Efesios 2, hermanos, versos 1 a 3, vamos a leer y después vamos a orar y dar introducción al mensaje en esta mañana. Si gusta, se ponen de pie. Efesios 2, versos 1 a 3. Dice la Biblia: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros pecados, delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, venimos a ti porque tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro salvador, Señor. Señor, en este momento nuestros corazones están algo tristes, Señor, por las muchas aflicciones que han venido a nuestra congregación. Muchos hermanos han sido afectados, miembros de la familia, nuestros hermanos afectados. Y, Señor, confiamos en ti y en tu poder para resucitar y levantar, Señor, estas personas que están siendo afligidas. Te ruego, mi Dios, que pueda intervenir en cada situación, en Azucel, la madre, hermana, hermano Miguel, Señor, esté con ella aún en este momento, tráele consuelo y solaz en estos momentos de dolor y dificultad. De igual manera, Señor, oramos por la familia Martínez, hermano Imer, Señor, que está contemplando, Señor, este diagnóstico que recibió. Y, Señor, como iglesia nos ponemos unidos de rodillas, Señor, y imploramos, mi Dios, que tú puedas hacer un milagro en su vida, Señor, tan grande, Señor, que los doctores, Señor, las enfermeras y toda la familia van a quedar asombrados, Señor, con lo que tú has hecho en su vida, Señor, que redunde para la gloria tuya y también alabanza el evangelio, mi Dios, en la vida de nuestro hermano Imer, Señor. También los demás hermanos, Señor, que han sido afectados por salud. Pensamos en hermano Erickson y pensamos en Sergio, Señor. Esté con ellos también, Padre, para que su salud pueda ser recuperada, mi Dios. Y confiamos en ti. No perdemos la esperanza, Señor, de que tú puedas sanar, Señor, sus dolencias, mi Dios. También, Señor, los que estamos aquí presentes en esta mañana, queremos escuchar de tu palabra y queremos ser instruidos con tu palabra. Así que ayúdame, Señor, a ser un siervo útil en esta oportunidad de que eficazmente puede predicar y enseñar tu palabra para que haya provecho para todos nosotros. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Leímos estos versículos porque vamos a hacer un tour por el libro de Efesios en esta mañana sobre una cierta palabra que encontramos a menudo en el libro de Efesios. Y lo podemos encontrar en Efesios 2, verso 2, que dice: en que en otro tiempo anduvistes. Hermanos, hay 7 diferentes tipos de andar en el libro de Efesios. Tuve que limitarlo al libro de Efesios porque si vamos por todo el Nuevo Testamento y por toda la Biblia, pues ya se convertiría en una gran serie. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de 7 diferentes tipos de andar que encontramos en el libro de Efesios. Cuando hablamos de la palabra andar, no estamos hablando de la coordinación de nuestros pies para movernos de un lugar a otro. Estamos hablando del obrar, del proceder, de la conducta, del comportamiento de uno. Nuestra conducta, hermanos, es importante para el Señor. ¿Por qué? O por nuestra conducta podemos traer a la gente a Jesucristo, o por nuestra conducta podemos ahuyentarlos, de modo que se vayan huyendo de la iglesia y de las cosas de Dios. Hay 7 andares mencionados, 2 representan el tiempo pasado, que si ustedes son hijos de Dios, no deben representar lo que tú vives, lo que tú andas hoy en día. Y luego hay 5 andares mencionados que representan cómo debe de ser nuestro andar cotidiano. Para ponerle un título puse: ¿cómo andas? ¿Cómo andas? El primer andar que vamos a ver está en estos versículos que leímos, Efesios 2, 1 a 3. Es el andar mundano. El andar mundano. Hermanos, esto es el pasado para el creyente. Como pueden ver en verso 2, él dice, en otro tiempo anduvistes. Lo que vemos aquí no debe describir en ninguna manera lo que el cristiano vive y cómo el cristiano anda de día en día. Es un andar que es marcado, verso 1, por delitos y pecados. Y hay más descripción en versículo 2 que dice conforme a la condición de este mundo. Hermanos, vayan a Juan capítulo 15 y vamos a ver este andar mundano, ¿qué características hay de este andar mundano, el que tiene este andar? En Juan 15, versos 18 y 19, Jesús va a describir un poquito de lo que es la actitud del mundo hacia su persona. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Noten, hermanos, que Jesucristo prepara a sus discípulos con esta advertencia de que el mundo, la condición, la corriente, el andar mundano, lo van a aborrecer. Y los va a aborrecer a ellos porque también han aborrecido al Maestro. Así que entre más y más que tu andar es semejante al Maestro, más y más el andar mundano, la corriente, la condición de este mundo te van a aborrecer. Es curioso, hermanos, cómo el andar mundano no quiere a Jesucristo. Si tú vienes como embajador de Jesucristo, con la misión de parte de Jesucristo, el mundo tiene cierta aversión, cierto odio hacia lo que tú representas. Vayan a Juan capítulo 3 y vamos a ver por qué es así. Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Jesús, quien es la luz del mundo, ya ha ido al cielo. Pero ha dejado lucecitas, que somos nosotros, sus discípulos, para alumbrar en este mundo oscuro. Vamos a hablar más de esto más adelante. Pero basta con ver aquí que Jesús dice que el mundo y el andar mundano aborrece a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y el mundo no aprecia, el mundo no está a gusto con personas que vienen de parte de Jesús y dicen que tu andar es malo. Andas en un camino que te va a llevar a la muerte. Necesitas un salvador. El mundo aborrece eso. ¿Sabe? Estaba viendo en esta semana que pasó que un misionero americano, un joven, 24, 25 años, se fue a una isla por allá, por la India. No sé cuántos escucharon. ¿Algunos? Ok, unos cuantos. Que quería llevar el evangelio a esta tribu, que todavía parece que no tienen contacto con el mundo de afuera, supuestamente, ¿va? Entonces, cuando él llegó, quisieron asaltarlo y él logró escaparse. Pero en el reintento, cuando él volvió, lo mataron. Eso es triste. Murió por su fe, por querer predicar el Evangelio de Cristo. Eso es loable. Pero cuando uno lee lo que la prensa pone sobre él y lo que la gente comenta, dice que ¿cómo se atreve a molestar a esta gente con el Evangelio? Déjenlos en paz. Les cuento algo. Si todos los moradores de esa isla estuviesen muriendo de alguna enfermedad y él llevase el remedio, nadie diría eso. todo el mundo aplaudiría su obra diciendo qué bueno que está arriesgando su vida para que ellos puedan tener salud física. Pero cuando este hombre fue para llevarles algo mayor que el remedio del cáncer, el remedio de su pecado, la salvación y las buenas nuevas de Jesucristo, es un tonto, es un menso, desperdició su vida molestando a esta gente, a esta tribu desconocida con el evangelio de Jesucristo. No lo digo yo, eso dice el mundo. El mundo aborrece, hermanos, cuando predicamos el evangelio de Jesucristo. Efesios 2, así que el andar mundano, hermanos, aborrece a Jesucristo. Sigue diciendo en Efesios 2, verso 2. No quité la tapa. Sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. No solamente este andar mundano aborrece a Jesucristo, sino sigue y hace, y su vida está envuelta en hacer la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Basta con decir, hermanos, que este príncipe, este Dios de minúsculo de la tierra, es ningún otro sino Satanás. Él tiene potestad en esta tierra. ¿Se recuerdan cuando él tentó a Jesucristo? Mateo 4. ¿Se recuerdan que él ofreció a Jesucristo los reinos de este mundo? Jesucristo en ningún momento le dijo, eso no es tuyo para dar. Más bien Jesús dice, no lo quiero, no lo voy a aceptar porque no te voy a adorar. Así que hermanos, el diablo sí potestad en esta tierra, y lamentablemente los que andan en este andar mundano están operando no bajo el Santo Espíritu de Dios, sino el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, hermanos. Verso 3 sigue diciéndonos más sobre este andar. Dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermanos, otra característica de este andar es que viven en deseos carnales, cumpliéndolos, y los pensamientos inicuos también. Cada paso en este andar es enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versos 7 y 8. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, en vez de ser guiados por el Santo Espíritu de Dios o la palabra de Dios, sus deseos y pensamientos impíos rigen su conducta. Espero que usted, como creyente, que tiene el Espíritu Santo de Dios por dentro, tu carácter tiene márgenes. Y si usted desvía de esos márgenes, el Espíritu Santo dice, vuelva al carril, vuelva al carril. Pero el incrédulo, el que tiene este andar mundano, no tiene esa voz interior, no tiene la obra del Espíritu Santo para redarguir su conducta. Más bien, lo que lo impulsa a seguir andando en eso, son sus pensamientos carnales, sus deseos carnales, eso es de la carne. Lo que la carne quiere, así actúo yo. Te dice, ¿cómo se ve esto? Bueno, con una frase que es muy común en nuestros tiempos: si se siente bien, hazlo. ¿Saben lo que es eso? El andar mundano. Eso es andar según los deseos y los pensamientos de la carne. Otros dicen, sigue tu corazón. ¡Qué mal consejo para un joven! ¡Qué mal consejo para un adulto! ¡Qué mal consejo para una mujer! ¡Qué mal consejo para un varón o para un niño! ¡Sigue tu corazón! La Biblia dice en Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y tú quieres seguir ese guía más malo? ¿Ese guía más perverso? Eso es el andar mundano, hermanos. Y tal vez para tú y yo entendemos esto, lo inicuo que es la carne y el corazón. Pero para el que anda en el mundo, eso es su conciencia, su brújula moral. Seguir su corazón, seguir lo que su carne desea. Proverbios 14, verso 12, dice que hay un camino que le parece derecho al hombre. Me parece bien este camino, pero el fin de ellos es camino de muerte, dice la Biblia. Y así vemos en Efesios capítulo 2, verso 3. Al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Qué triste. El fin de este andar es la ira de Dios, que es ningún otro sino el lago de fuego. Eso es el andar mundano y el tiempo no permite explorar en más detalle cada palabra porque hay siete, ¿verdad? Entonces, para acabarlo hoy, vamos a tener que hacer breve comentario. Efesios 4. Estamos pasando por alto unos cuantos de los positivos porque quiero hablar de los dos malos andares. Espero que sea su pasado, no su presente. Después de hablar del pasado, hablaremos del presente, lo que Dios desea para sus hijos. Efesios 4, verso 17 y 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Tenemos aquí, hermanos, el andar vano, el andar vano. Y vemos eso, el verso 17 al final, que andan en la vanidad de su sentido, su mente, su entendimiento. Es vanidad, es vano. ¿Qué es vano? ¿Qué es vanidad? Inútil, hueco, vacío, sin efecto, poco durable o estable, que no tiene fundamento. Una mente vana es una mente que no aprovecha, es inútil. Y lo curioso es que en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces utiliza la palabra vano o vanidades o cosas que no aprovechan para describir el servicio a los ídolos. Van a Jeremías 2. Es un solo pasaje de muchos, pero pueden saber que Dios muchas veces describe a los ídolos y también a aquellos que adoran a los ídolos como vanos. Jeremías 2. Leamos verso 8, después verso 11. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Verso 11. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses. Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hermanos, quiero que ustedes entiendan por qué Dios dice esto. Porque su pueblo, el Israel, durante su historia, cuando tenían alguna necesidad, podían clamar a Dios, tal como hizo Moisés, como hizo David, como hizo Josué. Rogarle a Dios y decir, Dios, tenemos esta necesidad, necesitamos que nos ayudes. Y Dios los ayudaba. Dios respondía. Eso es provecho. Eso es provecho, hermanos. Y ahora Dios dice que esta gente, en vez de dirigir sus oraciones hacia el cielo, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, han hecho una imagen de madera o de hierro o de cualquier otra sustancia. Y dirigen sus oraciones a ese objeto inanimado que no tiene vida. Y aunque tienen mucho fervor en sus oraciones, y aunque ellos realmente son sinceros en sus oraciones, son dirigidos a lo que no aprovecha. Son dirigidos a un ídolo. Hermanos, el andar vano que Pablo menciona tiene que ver con servir, adorar, hablar de cosas que no traen provecho. Yo creo que nadie aquí es idólatra, en el sentido común en que lo pensamos. Que hay una estatua, que usted se arrodilla. Espero que no. Si lo haces, eso es muy vano. No sirve de nada. Mejor hacer algo provechoso con tu tiempo. Es un gasto de tiempo. Pero de igual manera, hermanos, hay cosas que, aunque tal vez nos da cierta alegría en hablar o hacerlos, no traen provecho. Son cosas vanas. ¿Cómo qué? Gracias por preguntar. Hermanos, después de este mensaje, vamos al otro lado a comer. Comida es buena. Lo hacemos para la gloria de Dios. Y en esas mesas pueden haber cantidad de diálogo sobre un sinnúmero de temas, ¿no es cierto? De todo lo que vamos a hablar como grupo colectivo, o por lo menos mesa por mesa, ¿cuánto de ese diálogo tendrá provecho espiritual o físico para uno? Eso está por ver. Todavía no han sucedido los diálogos. Pero si pensamos en otros tiempos y pensamos en otros convivios, pensemos en el día jueves, que muchos se reunieron con familia o con amigos. ¿Cuánto de ese diálogo en la mesa trajo bendición o provecho para su vida espiritual o su vida física? Déjenme darles, hermanos, por lo menos lo que en mi experiencia, en mis observaciones, lo que generalmente reinan en los diálogos. Temas, deportes, políticas, películas y entretenimiento. Cuando los incrédulos se juntan y dialogan y todo, casi siempre esos tres temas son los que uno de los tres, un conjunto de los tres. Hermanos, si decidimos, porque somos muy aficionados, para hablar de la Copa Mundial que está por pasar, yo sé que no, pero suponiéndolo, y hablamos de las estadísticas de los jugadores, y hablamos del pasado y cómo les fue la vez pasada que intentaron, y este pobre que está herido y no puede ayudar, y somos muy inteligentes en los jugadores, en sus esquemas y todo lo demás. Después de 3, 4, 5 horas, y cada uno ha aportado lo que sabe, ¿qué provecho hay? Déjenme describirles en una palabra lo que es el colectivo de ese diálogo. Vano, vanidad. De nada sirvió. Completamente gastamos 3, 4, 5 horas hablando de algo que no tiene nada que ver con mi vida espiritual ni con mi vida física. Bueno, pastor, a mí no me gustan los deportes. Está bien, está bien. Actores y actrices, músicos, películas que han hecho, papeles que han hecho, que van a hacer. Y al fin de cuentas, hermanos, igual. ¿Qué provecho hay para mí? Pablo dice que el andar de los gentiles es totalmente vano. En tiempos pasados servían a ídolos que no traían provecho. En el día de hoy igual hablan y invierten tiempo, dinero y amor en cosas que no traen nada de provecho, hermanos. Vayan a Efesios 4 otra vez. Es evidente, hermanos, que nuestra sociedad en que vivimos aquí, y creo que alrededor de todo el mundo, que este andar vano es muy prevalente. ¿Por qué lo digo? Porque dos ocupaciones, dos profesiones más pagadas en todo el mundo. ¿Cuáles son? Deportistas y actores. actrices. Déjeme pensar bien entonces. Deportistas, los que juegan un juego. Lo que yo hacía cuando tenía 6 años. O los actores y actrices, los que fingen, los que pretenden ser algo. También lo que yo hacía cuando tenía 5 o 6 años. Sin embargo, esos, y no los quiero ofender, pero es la verdad, esas ocupaciones infantiles, vanas, son las más elogiadas por la sociedad. ¿Cómo lo sé? Por el dinero que reciben. Por algo sus patrocinios le dan tanto dinero, hermanos. Porque la gente quiere ver esa película, la gente quiere ver ese juego. Y todo es vanidad, hermanos. Es un andar bastante vano. Bueno, el andar mundano, el andar vano. Seguimos. En Hechos 4, 19, describe, 18, perdón. Describe un poquito más de lo que es este andar vano. Dice que tienen el entendimiento entenebrecido, como si tuviesen una venda en sus ojos, que están en la oscuridad. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué razón? ¿Porque Dios así lo quiere? No, miren bien. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No vamos a entrar en esto porque el tiempo no permite. Pero ¿saben lo que causa un corazón duro, hermanos? Un rechazo del mensajero y el mensaje de Dios. Entre más usted rechaza y rechaza y rechaza el mensaje y por lo tanto mensajero de Dios, su corazón se va poniendo más y más duro. Por tal motivo, cuando hablamos de estas gentes que están en el andar vano de Jesucristo, lo rechazan. Y es más difícil la próxima vez hacerles entender de la necesidad de un Salvador por la ignorancia que en ellos hay. Eso es ignorante, hermanos. Servir a un ídolo antes que al Creador. Y es de igual manera ignorante pasar todo el día domingo sentado en un mueble viendo un deporte. Sin embargo, ¿cuántos millones? Y más culpable creo que son los varones americanos, quienes, según entiendo, de antes de mediodía hasta el mero anochecer, juego tras juego, tras juego, tras comentario, tras estadística, por una cosa que de nada aprovecha. Y si uno le llega a tocar la puerta, mire, somos de la Iglesia Bautista de Olí, queremos hablar de Jesucristo. No tengo tiempo. Un andar vano. Valoro más estos jugadores que ganan millones y no les importa un cero por mí, pero de aquel que sacrifica su tiempo para hablarme de Jesucristo, no tengo tiempo para ti. Es un andar vano, hermanos. Y lamentablemente, igual que el andar mundano, no les va a terminar bien. Verso 19, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Por la ignorancia que ellos tienen, por la dureza de su corazón, por no tener la conciencia activa, se entregan a la desvergüenza. Hermanos, hemos escuchado la frase sin vergüenza, descarados. Que hacen cosas que aparentemente no tienen explicación. ¿Cómo es posible que un muchacho haya matado a sus papás? ¿Cómo es posible que un hombre haya entrado a una escuela para matar? Humanamente hablando, no encontramos explicación. Pero Dios dice, aquí está la explicación. Su entendimiento es entenebrecido, son ignorantes, tienen corazones duros, por lo tanto, se entregan a la desvergüenza, al comportamiento más vil que existe. ¿Por qué? Porque su andar es vano. Muy bien, hermanos, lo que les acabo de dar, espero que no sea el andar suyo. Si les preguntara, ¿cómo andas? Espero que no sea el andar mundano. ni el andar vano. Pero como yo soy un predicador positivo, vamos a terminar con lo positivo, terminar y apenas vamos por la primera mitad. En la última mitad del mensaje, hablar de los andares positivos. Si Dios no quiere que yo ande como los gentiles en el andar mundano y el andar vano, ¿cómo debo de andar entonces? Muy bien, Efesios 2. Y hay cinco andares que Pablo menciona. Efesios 2, versos 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Aquí tenemos, hermanos, el número 3, el andar de buenas obras. Leímos desde verso 8 para hacer hincapié en dejarles saber que la salvación no es adquirida por las buenas obras. Muy claramente, Pablo dice que nadie puede ganar la salvación por las buenas obras, sino es un don de Dios. La ganamos, recibimos la salvación por la fe en Jesucristo. Muy claro. Pero después de la salvación, en verso 10, Dios no simplemente nos salvó para tenernos de adorno, como trofeo que no hace nada, para decir, mire cuántos yo salvé. No. Dios tiene un andar que Él ha trazado para cada persona que ha recibido la salvación por la gracia. Y es en verso 10. Somos hechura suya. Somos un proyecto que Dios tiene. Un proyecto que todavía está bajo construcción, como hablamos en la escuela dominical. Dios todavía está trabajando en nosotros. Él comenzó en nosotros la buena obra. Filipenses 1, verso 6. Y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero parte de este proyecto que Dios está haciendo es que Él nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hermanos, no como raíz de la salvación, porque la raíz de la salvación es la fe, sino como fruto de la salvación. Debemos tener las buenas obras. Yo creo que a veces, porque no queremos ser acusados de decir que predicamos salvación por obras, que no ponemos mucha énfasis en las buenas obras. Decimos salvación por la gracia, y es así. Pero en el siguiente contexto, después de salvación por la fe, Pablo dice, ahora que vos es salvo, tienes que andar en las buenas obras. Es más, es lo que Dios tiene preparado para ti. Hermanos, si Dios es nuestro Padre Celestial, y lo es, los que son salvos, si Él ha preparado un camino por lo cual Él desea que nosotros andemos, y decimos, no gracias, ¿qué deshonra, qué afrenta para aquel que nos engendró? Yo sé que no va a pasar, ¿va? Pero mi esposa va a dar a luz de aquí a un par de meses. Imagínense que ella nace, no sabe, sino una criatura pequeña que no sabe nada, ¿va? Y nosotros tenemos cosas preparadas para ella. Tenemos sábanas, tenemos ropa, tenemos todo lo que ustedes saben. Y después ella, por un milagro de Dios, dice, ¿sabes qué, mamá? No quiero eso. Esa sábana no, ese libro no, esa ropa no. No lo quiero y no lo, yo quiero ir por otro camino. Es más, ni quiero vivir aquí. Usted dice, pastor, ¿eso es lógico? Exactamente. Exactamente. Cuando nosotros nacimos de nuevo y nacimos en la familia de Dios, somos esa criatura. ¿Cómo nos atrevemos a decir a Dios no a las buenas obras, no a ese camino, cuando es el camino que Dios ha preparado para nosotros, para andar en las buenas obras, hermanos? Tito 3, verso 4, dice que debemos de gobernarnos en buenas obras, que son buenas y útiles a los hombres. En Tito 3, 14, dice que debemos de gobernarnos en buenas obras, para que tengamos fruto. Entonces, las buenas obras son importantes en las vidas de los creyentes. Efesios 4. Otro andar. Efesios 4, versos 1 a 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándolos unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos aquí, hermanos, el andar digno. Andar digno. Este andar es más la forma en que debemos andar, considerando la vocación con que somos llamados. ¿Qué es esta vocación? Según Timoteo, capítulo 1. Según Timoteo 1, verso 9. Porque si vamos a andar dignos de esta vocación, debemos saber de qué se trata. Capítulo 1, verso 9. Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran chiquitos, y porque es común, ¿va?, preguntar a los niños, ¿y qué tú quieres ser cuando seas grande? Pues suele escuchar policía, bombero, médico, abogado, son cosas, deportista algunos. Ya no, ¿verdad?, porque acabo de decir todo eso. ¿Sabe qué? Cuando fuimos salvos, aunque no nos hicieron la pregunta, Dios no solamente nos llama a ser algo mayor de lo que somos, sino nos da todos los recursos para que se lleve a cabo. Y es que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es la vocación suprema, el llamamiento supremo. Es la vocación superior a cualquier otra vocación que pueda existir. Ahora bien, considerando eso, que debemos ser dignos de esta vocación, de este llamamiento con que sois llamados, ¿cuál es el término para describir una persona, un creyente en Jesucristo? Un término universal. No siempre se aplica a la persona correcta, pero es un término universal. ¿Nadie? Wow. Cristiano. Un seguidor de Cristo, discípulo, y por consiguiente, un cristiano. Aunque yo sé que a veces se aplica a una persona que no es cristiana. Cristiano. Pequeño Cristo. Cristiano. Al ver su conducta, al escuchar su hablar, no puedo pensar en otra persona sino en Jesucristo. Por eso los discípulos fueron llamados cristianos en Hechos 11:26, porque su conducta y su hablar lo ameritaba. Ahora bien, pensando en eso, Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que sois llamados. Hace, no sé, 100 años, tal vez menos, escribió un libro, llamado En Sus Pasos, En Sus Pisadas. No sé cuándo leí ese libro. Famoso. Era una historia ficticiosa, pero basada en un hombre, un periodista, que su vida fue transformada cuando él pensó en la frase, ¿qué haría Jesús? Y él se comprometió a no tomar ninguna decisión hasta que se hiciera la pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y contemplando bien, según las Escrituras, lo que haría Jesús, tomaba su decisión. Y fue un cambio radical en su vida, por cierto. Hermanos, ojalá que nosotros podamos entender que ser llamado o llamarnos cristianos y a meritar ser digno de esta vocación requiere un comportamiento que también es digno de esa vocación. ¿Cuántas cosas hacemos al día? ¿A cuántos lugares vamos al día? Que Jesucristo por ninguna manera iría o haría tal cosa. ¿Iría a cierto lugar o haría tal cosa? Y si lo hacemos a sabiendas que no es digno del Maestro, estamos mal. No estamos andando en la dignidad de la vocación. Pero saben, Pablo nos ayuda a continuación describiéndonos en qué manera podemos andar como es digno de esta vocación. Verso 2, con toda humildad. Menciona mansedumbre, paciencia. Verso 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Características de este andar digno, humilde, lejos del orgullo, mansedumbre, benignidad y suavidad de la condición. Además, Jesús decía en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vemos el andar digno, mansedumbre y humildad. Con paciencia, la habilidad de tolerar sin desmayar. Solícitos a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, para entender muy claramente qué significa esto, podemos pensar en su opuesto. ¿Muy bien? Entonces, si el andar digno es andar con humildad, mansedumbre, paciencia e unidad, el opuesto sería altanero, airado, impaciente y promovedor de discordia. Si esas cuatro características describen tu andar, no estás andando digno de la vocación con que fuimos llamados. Porque ahí están las características que Pablo nos da. Efesios 5. Seguimos en los andares. Número 5. Efesios 5, versos 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Tenemos aquí el andar amoroso. Andad en amor. En verso 1, Pablo nos exhorta y nos manda a imitar a Dios. Que nuestras vidas sean trazadas según Dios y según Jesucristo. Y no por nada, él menciona en verso 2, andad en amor. ¿Por qué? Porque el amor fue el motivo por el cual Jesús se entregó por nosotros. Así nos dice en versículo 2. Así que, ¿qué involucra el andar amoroso? Involucra no solamente decir yo te amo, yo te quiero, sino muy común, involucra el sacrificio. Porque eso fue lo que Cristo hizo por amor de nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4 y verso 8. El andar amoroso. Como creyentes debemos andar en amor. Que involucra sacrificio. Y, verso 8, de 1 Pedro 4, y sobre todo. Suena importante, ¿no? Si yo hablo por 30 minutos y luego después digo, hermanos, y sobre todo, ya los oídos un poquito más atentos. Así dice Pedro. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. ¿Qué es amor? Porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Si no lo tiene memorizado y quiere memorizarlo, sería bueno. Si no lo tiene subrayado y quiere hacerlo, sería bueno. La caridad cubrirá multitud de pecados. El andar en amor es manifestado por mi habilidad de perdonar. Los que son padres, por los que son hermanos, y creo que ya incluimos a todos, los que tienen seres queridos, pues ya a todos. Seguramente en tu vida, si es de 20 años o de 50 años o más, alguien de tu familia te ha ofendido, te han hecho algo que no te cayó bien. Y tal vez el mismo día, o tal vez después de contemplarlo un tiempo, 3 días después, decidiste perdonarlos y no guardar rencor. ¿Por qué? Oh, porque mi familia, porque los amaba. Si alguien que no es tu familia te hubiese hecho la misma ofensa, te hubiese ofendido de la misma manera, ¿estarías dispuesto a perdonar a esa persona como perdonaste a tu mamá, a tu hijo, a tu esposa, a tu tío, a tu abuelo? Si usted me dice que no, implica que hay una falta de amor hacia las demás personas. Cuando somos mandados a andar en amor, hermanos, obviamente el contexto es de una iglesia, porque yo sé que hay excepciones, pero casi siempre podemos fácilmente amamos a nuestra familia. Pero ¿qué tal nuestro amor para los hermanos en Cristo? Bueno, Juan 13. Jesús habló de esto. En Juan 13. Esto es profundo, hermanos. Juan 13, verso 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. El onceavo mandamiento, ¿va? Jehová Dios escribió 10, Jesús añade otro. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Usted dice, no, pero eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero no así como Jesús lo estipula. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ven, hermanos, en el Antiguo Testamento, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús eleva la clase de amor que debes tener, diciendo, ahora como yo he vivido con ustedes, y ustedes han visto como yo los amo, ya Pedro, no ames a Andrés como tú te amas. Ame a Felipe, ame a Mateo, ame a Tomás como yo te he amado. Es un amor elevado lo que Jesucristo pide. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué hay que andar en amor? Verso 35. En esto. ¿Qué es la palabra esto ahí en verso 35? ¿Qué abarca verso 35 en esto? Todo lo de verso 34. En esto. En amar a los demás como yo te he amado. En esto conocerán todos. Todos. ¿A quién abarca? Creyentes como no creyentes. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Es profundo, hermanos. Jesús dice, personas que no saben nada de Jesucristo, que no saben del Evangelio, al ver que tú amas a tu hermano en Cristo, no conforme al amor que Él te da, sino como Cristo te amó. Cuando el mundo incrédulo ve eso, van a decir, esto es un discípulo de Jesucristo. ¿Y aquel que no lo hace? ¿Aquel que no lo hace? Uno diría, bueno, tal vez no lo es. Ah, mira lo que Jesús dijo. Hermanos, si es un amor sincero, puede ser apercibido por los demás. Los demás lo pueden no palpar, ¿va? Pero pueden detectar que hay amor los unos para con los otros. Si es un amor genuino. Porque yo estoy seguro. Yo estoy muy seguro. Se les preguntara, hermano Leo, ¿amas a fulano? Y sí. Isabel, ¿amas a? Sí. Todos se aman. Y todos se aman y todos nos amamos y qué bien. Qué bien. Todos nos amamos. Si un hombre dice a su esposa, yo te amo, pero en cada oportunidad para pasar, aunque sea un milisegundo con ella, la esquiva, ¿qué clase de amor es ese? De plano, él no la ama, porque en vez de acudir a ella, la esquiva. Es más, no las veo platicando. No sé si duermen en la misma cama. ¿Saber? ¿Qué clase de amor es ese? Si tú profesas tener un amor para con tus hermanos, y ahora muy, muy, muy personal, no piensen fuera de este lugar, piensa aquí, piensa en este salón. En tus hermanos, de este lugar, sí, yo los amo. Señor, tú sabes que los amo. Busque oportunidades para desarrollar relaciones, amistades con los demás. Pero si en cada momento me esquivas a mí o a cualquier otro, ¿sabes lo que pienso? Puedes decirme mil veces que me amas, pero ni una plática quieres echar conmigo. O sea, así pensamos. Ese amor que profesas tener es invisible. No se puede detectar. Pero Jesús dijo, yo quiero que ustedes se amen de una manera que hasta los impíos del mundo puedan quedar asombrados de que gente de diferentes razas, gente de diferentes ocupaciones, pero tienen algo en común, que aman a Jesús y yo los he amado. Amén. Y el mundo va a saber que sois mis discípulos, dice Jesús. Profundo esto, hermanos. Efesios, capítulo 5. No se fijen en el reloj, me entregaron el tiempo tarde. Así que no dicen, no, ya son la una. No, nadie tiene la culpa. Aquí predicamos con calendario, no con reloj. He escuchado decir eso mucho, predicadores de pulmones de hierro. Aquí predicamos con calendario. Efesios 5, versos 8 a 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Aquí tenemos el andar iluminativo. Iluminativo. Nótense que Pablo hace mención del pasado. En verso 8, otro tiempo. Erais, ya no sois, erais tinieblas. Efesios 2, ¿va? Y lo contrasta con el presente. Ahora sois luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de luz. Así que la hermana Luz María tiene muchos dependes para este año que viene. Somos luz en el Señor. Ahora bien, como las tinieblas tenían su distinta manera de andar, que vimos en Efesios 2, también la luz tiene su distinta manera de andar, lo cual nos deja a saber más adelante. Verso 9, el fruto del Espíritu. Si vamos a andar en este andar iluminativo, como hijos de luz, debemos manifestar el fruto del Espíritu. Ahí bondad, justicia y verdad mencionada. Gálatas 5 menciona más. Verso 10. Aprobando lo que es agradable al Señor. Muy importante. Esto involucra una aceptación total de lo que el Señor ha mandado. Antes de siquiera cumplir los mandamientos de Dios y hacer lo que nos manda hacer, ¿saben lo que los israelitas tenían que hacer? Eso es básico. Escuchar. Escuchar lo que eran sus mandamientos y después resignarse, cumplirlos. Hermanos, si vamos a un día querer cumplir todos los mandamientos del Señor, primero tenemos que aceptarlos, creerlos, que Dios ha dicho tal y cual en su palabra. Porque si no lo creemos, no lo aceptamos, en ninguna manera, hermanos, vamos a poder hacer lo que el Señor nos manda hacer, aprobando lo que es agradable al Señor. Y miren cómo Él contrasta en verso 11, los hijos de luz con las tinieblas. Y no comuniquéis con las obras infructuosas, ineficaces, inútiles de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Cuando ya yo he aprendido lo que el Señor aprueba, y es evidente en mi vida que lo estoy viviendo, un hijo de luz tiene el deber de iluminar a los demás. Miren verso 13. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Y regresando al verso 11, sino antes bien redargüidlas. Pero ¿sabe qué pasa? Si yo sé lo que el Señor, lo que al Señor le agrada, y no lo estoy haciendo, y trato de redargüirte a ti, ¿cómo me llaman? Hipócrita. Pero cuando yo sé lo que el Señor acepta, y por la gracia de Dios es evidente en mi vida, y ahí trato de redargüir a otro, estoy haciendo el papel de un hijo de luz, manifestando la luz en las tinieblas. Hermanos, el Señor nos llama luz con un propósito, porque nuestro andar es distinto que las tinieblas. No que somos parecidos, no que somos iguales que ellos, sino nosotros tenemos una conducta mayor y más noble que los que andan todavía en tinieblas. 1 Pedro 2. Yo estoy a favor de toda clase de evangelismo, hermanos. Deben saber eso. Pero no sé hace cuántos años ha surgido la popularidad de una clase de evangelismo que no involucra la predicación del evangelio, sino que ellos nada más pueden saber que soy un cristiano porque abro la puerta a las ancianitas. Porque llevo los comestibles de la tienda a su carro. Así van a saber de una manera misteriosa que Jesucristo murió por ellos. El evangelismo es estilo de vida. Yo estoy totalmente de acuerdo que un creyente, como ya hablamos, debe estar lleno de buenas obras. Pero cuando tiene las buenas obras y es un hijo de luz, ya vimos que debe redargüir a las tinieblas. Y miren aquí en 1 Pedro 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que, ¿qué dice? Anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, muy bien. Si yo soy un hijo de luz, yo he sido adquirido por Dios con un propósito, y no es simplemente existir en este mundo, no simplemente vivir en este mundo, sino, ¿qué palabra dice ahí? Anunciar. Obviamente, hermanos, ¿qué involucra? El abrir mi boca. No descuidando las buenas obras, no descuidando la santidad, que Dios nos libre de ese pensamiento. Por las dos cosas. Andando como hijos de luz y redarguyendo a las tinieblas, para que ellos también puedan ser sacados de las tinieblas a la luz admirable. Por último, Efesios 5. Efesios 5. Versos 15, 17, siete andares en este libro, dos negativos, dos de lo pasado, cinco presentes. Y la pregunta sigue, ¿cómo andas? Ahora mismo, ¿cómo es tu andar? 15 a 17, mirad pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, más como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es el andar sabio. debemos andar con sabiduría. Y notes el contraste, no como necios. ¿Qué significa eso? A continuación, redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, haciendo buen uso del tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. A continuación, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, ¿sabe lo que es el andar sabio? A lo mejor de tu posibilidad, haciendo buen uso del tiempo y efectuando la voluntad del Señor. De una manera que el mundo lo pueda ver. Último pasaje, va en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. El andar sabio, no voy a decir que es el más importante que todos, porque no se trata de eso. Pero el andar sabio, hermanos, tiene que ver con obediencia a la voluntad y la palabra del Señor. Deuteronomio 4, versos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Paremos ahí. Moisés dice al pueblo, mira, les acabo de dar instrucciones, tal como Dios me las dio, se las entrego a ustedes. Verso 6. Guardadlos pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. El andar sabio, hermanos, tiene que ver con cumplir los estatutos, los mandamientos de Dios, de una manera que los pueblos, los gentiles, los no salvos, puedan ver que nuestro andar es distinto, que nosotros tenemos una autoridad superior. Seguimos los mandamientos de Dios. Seguimos leyendo. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Pero por qué van a decir eso? Van a decir eso cuando ven que el pueblo a quien Dios ha confiado su palabra, cumplen su palabra y después hacen saber su palabra a las gentes. Solo así van a decir, es un pueblo sabio, que tiene un Dios a quien adoran, obedecen a su Dios y su Dios los bendice. Hermanos, no sé cómo te va en esta mañana, la verdad. Espero que no sea el andar mundano ni el andar vano. De los otros cinco, yo creo que siempre hay lugar para crecimiento. Siempre hay lugar para mejorar nuestros pasos. Pero lo seguro es que si usted lee en su propio tiempo, cuidadosamente por esos pasajes otra vez, van a ver la clase de andar que Dios quiere para sus hijos. Y si nos hemos descarrilado, hermanos, a un lado, pidamos a Dios que nos ayude a otra vez regresar al carril correcto, al sendero derecho que Dios ha dejado para nosotros. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias, gracias, gracias por tu palabra que siempre, Señor, contiene un tesoro espiritual para nosotros. En esta mañana, Señor, hemos observado 7 andares en este libro con el fin de analizar nuestras propias vidas, Señor, de mirar en este espejo de la palabra de Dios con el fin de mejorar nuestros caminos si están torcidos. Señor, queremos andar como es digno de tu nombre. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para rehuirnos y corregirnos e inspirarnos, Señor, a vivir la vida cristiana como debemos vivirla. Padre, haz que tu Santo Espíritu haga efecto en nuestras vidas, aún después de escuchar este mensaje, días y semanas y meses después, para que siempre podamos ser afectados con la predicación de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos y bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.